Jorge, muy buenos días, un gusto saludarte como cada lunes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Marce? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Un gusto estar aquí y un gusto saludarlos y desearles pues las mejores vibras para esta semana que va iniciando. Y bueno, una de las cuestiones que se han repetido desde que las redes sociales irrumpieron en el día a día de marcas y empresas, pues ha sido su altísima utilidad para comprender mucho mejor a los consumidores. Al fin y al cabo, pues muchos de los compradores de estos productos pues estaban ahí hablando de lo que habían adquirido y pues no lo hacían así que ustedes digan muy ocultos, o sea, lo hacían abiertos hacia que la gente supiera que estaban contentos con lo que habían comprado y de una manera casi directa con la marca, o sea, interactuaban directo con la marca diciéndole, oye, me gustó esto de ti, me gustó esto otro, o no me gustó esto y no me gustó esto otro. Entonces es una manera de escuchar al consumidor, ¿no? Entonces las redes sociales pues fueron un tipo, no me gustaría llamarlo como tal, pero fueron como un tipo de estudio de mercado, y que daba acceso a una avalancha de datos pues abrumadora, ¿no? Si posiblemente las empresas no habían tenido ninguna manera hasta el momento para poder obtener tanta información, pero una pregunta que nos hacemos mucho los mercadólogos es, ¿eran realmente esos datos tan valiosos y esas opiniones tan representativas? Y puede ser que los primeros que pusieron en tela de juicio la representatividad estadística de las redes sociales, pues fueron los periodistas, ¿no? Ustedes que están detrás del micrófono, que están detrás de la nota, pues cuando ustedes hacían estos análisis de a dónde iban a ir las cosas, realmente se fijaban en los trending topics y no era lo que la gente estaba realmente interesándose. O sea, ¿a qué voy? De repente vemos trending topics de cosas que no son cosas de las cuales la gente habla en su día a día. Entonces, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, podía ser muy emocionante o candente y mostrar una cierta respuesta, pero en la vida real la verdad es que no eran para tanto, ¿no? Hace años una redactora jefe de un medio online en una entrevista decía que le parecía que los periodistas estaban demasiado obsesionados con las redes sociales y con los trending topics, olvidando que muchos lectores no estaban ni lejos de ese entorno, tan lejanísimo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿deberían empezar las empresas a tener en cuenta lo mismo? O sea, ¿deberían poner en tela de juicio el potencial de las redes sociales como fuente de información sobre sus consumidores e intereses? Y bueno, para los que no lo conozcan, hay un término en marketing digital que se llama el social listening. ¿Y qué es el social listening? El social listening es el proceso de monitorización de redes sociales e internet que permite identificar comentarios, conversaciones, opiniones, preferencias, datos de usuarios, clientes potenciales, competidores, etcétera, ¿no? Y la verdad es que esto se hace con el fin de medir el rendimiento de una marca o una organización de acuerdo a lo que las personas dicen de esta. Y esto, pues todo lo que es social listening, da la posibilidad de conversar directamente con los clientes, con los posibles clientes, y sí aportan valor a la atención al cliente de cualquier compañía, sobre todo en experiencias positivas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el social listening, después de mucho de lo que se ha hablado de él, podría haber dejado de ser este santo grial que es la solución a todos los problemas de mercadotecnia. O sea, los estudios empiezan a dejar claro que los temas de los que hablamos en redes sociales no son necesariamente de lo que lo hacemos fuera de ellas. Un tema de moda en Twitter, por ejemplo, no tiene que ser, por tanto, un tema que le marque a la agenda en la calle. De hecho, hicieron un estudio de mercado que lo voy a subir ahorita a la página de @AMAsesores. Las marcas deben de tener miedo, o sea, no deben de confiar al 100% en lo que dice el social media listening como herramienta mágica para comprender lo que quieren los consumidores y qué opinan. No es una versión relativamente representativa del estado de las cosas. Y a mí me toca trabajar en muchas campañas políticas y siempre en el grupo pues hay alguien de territorio, hay alguien que se encarga de la gente en la calle, hay otro que se encarga de redes sociales, sabemos que nos encargamos de estudios de mercado y hay quien se encarga de la publicidad o diseño, ¿no? Y muchas veces me toca que llegan los expertos en redes sociales haciendo sus análisis de encuestas internas a través de Facebook y presentan una realidad muy diferente a la que representa lo que yo traigo en los estudios de mercado. Y esto es obvio porque el que interactúa mucho, y mucho lo pongo en mayúsculas, con redes sociales es aquel joven entre 15 y 24 años. O sea, no me refiero a que sea el que se mete. Es el que interactúa, el que le habla a una marca como si fuera una persona. Cosa muy diferente a una persona de 50 años que, porque no es un nativo digital, ellos no le hablan a la computadora como si fuera una persona. Ellos saben que es un algoritmo o es una persona, o sea, no es la marca pues como tal. Entonces, la verdad es que las conversaciones, el estudio partió de los datos de las conversaciones sobre 500 marcas de diferentes categorías y se centraron en cuestiones como volúmenes de información, el sentimiento, la influencia o las veces que se comparten estos contenidos. Y estos datos se cruzaron con encuestas sobre las marcas para establecer si había una correlación entre lo que ocurría online, con lo que pasaba offline. Y lo que apuntaron a que esa correlación no era significativa y que por lo tanto este social listening o escucha social no podría ser empleada como guía para entender los sentimientos que una marca genera entre los consumidores, al menos entre todos los consumidores. Entonces las compañías tienen que empezar a ver sus audiencias como variadas y a comprender que lo que ocurre en una plataforma no es necesario válido para comprender lo que ocurre en otra. De hecho, el estudio concluye que las marcas necesitan medir y gestionar de forma separada e independiente las conversaciones tanto offline como online. Entonces, pues la verdad es que es muy interesante este estudio y pues sí tenemos que comprender los diferentes escenarios que se tienen en diferentes necesidades y ver qué son las audiencias pues de una manera más amplia. Entonces, si queremos entender a los muy, muy jóvenes, a lo mejor sí nos serviría el social listening, pero si el consumidor es más gente, o sea, si nuestro segmento de mercado abarca otros perfiles más adultos de edad, bueno, yo creo que existen otras herramientas que no necesariamente es el uso de la tecnología. Entonces, pues hasta ahí es mi reporte.
¿Y dónde podríamos consultar ese estudio, Jorge?
Sí, ahorita lo voy a... ahorita, esta palabra, me decían que ahorita es un término. En 15 minutos lo estoy subiendo a la red de AM Torreón. AM Asesores en Twitter. @ a de Armando, de Ernesto, M de mamá, de Ernesto, Torreón. No, y... asesores, que la acabamos de cambiar.
Bien, tenemos una pregunta para ti que está haciendo Esther Gurrola. Ella dice, si me pudiera decir el mercadólogo a qué se debe que una tendencia actual sea el de preferir las marcas, aunque sean demasiado costosas, sobre otros productos que son igual de funcionales, pero mucho más baratos. Sin embargo, como no son de marca, lo rechazan, sobre todo las jóvenes en hoy en día.
Bueno, primero tenemos que entender que la gente no compra productos, compra percepciones de productos. O sea, tú no compras unos zapatos para que te cubran los pies del frío o del calor, tú lo compras por cómo te hacen sentir, si te hacen sentir alto, delgado, a la moda, rockero, fashion, etcétera. Entonces, cuando uno entiende esta parte, yo creo que entiende la primera clase de mercadotecnia, que es que la gente no compra productos, compra percepciones de productos. O sea, cuando yo en parte de una conferencia que doy hablo de la parte del maquillaje y cuando tú le preguntas a una marca de maquillaje mundial qué es lo que vende es esperanza de verse como las modelos. Y entonces por eso el esfuerzo más grande que hacen muchas empresas, bueno, muchas veces más grande, es invertir a la marca para que signifique algo en la mente del consumidor. Cuando se logra esto, pues imagínate un refresco de cola y dos tipos o tres, pero hay una gran marca que representa en México más del 70% del mercado. Y ese es, bueno, no es exactamente lo mismo, pero realmente las diferencias son poco significativas entre una y otra. De hecho, ya se hizo un reto hace algunos años, hace como 30 años, donde muchos de los consumidores iban sobre la marca competidora. Entonces, la gente no compra productos, compra percepciones de productos, y estas percepciones de productos pueden ser... Lo que pasa es que también intervenimos que el precio es solo un precio monetario. Sin embargo, el consumidor, cuando va a comprar algo, compra la resta de costos y valores. Por ejemplo, tenemos el costo de la imagen. Entonces imagínate que vas a comprar un producto más económico, pero su imagen es mucho más mala. El costo de tiempo, el costo de energía. Y el valor, pues estamos también comprando el valor de los servicios, el valor de la imagen, el valor pues del mismo, de la marca, ¿no? Entonces al final cuando resta los dos, mentalmente, este cuesta un poco más, pero me representa menos costo de tiempo, menos costo de energía, menos costo psíquico y me representa más valor de imagen, más valor del personal y más valor de los servicios. Entonces a la larga resulta un producto que a pesar de ser un poco más caro o mucho, pues me está dando más valores que costos que a lo mejor la oferta competidora que no me da esos valores, ¿no?
Y de hecho esta pregunta de Esther Gurrola me hizo recordar tu anterior colaboración cuando hacías hincapié en que pesa más la emoción que el intelecto a la hora de elegir. Es decir, somos más emocionales que racionales al momento de comprar. Es exactamente lo mismo que sucede con las marcas, ¿no, Jorge?
Sí, y muchas veces es cómo me hace sentir la marca.
Claro, el estatus.
O sea, me hace sentir más... Al final, por ejemplo, un automóvil te mueve de A a B y de B a A. Pero hay automóviles que te hacen sentir de una manera porque cuando lo prendes o que la gente te ve, etcétera, y la gente está dispuesta a pagar mucho más dinero por cómo lo hace sentir esta marca que a lo mejor el otra marca que tiene exactamente la misma función.
Claro. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto?
Sí, en Twitter, búsquenme en mi Twitter personal, Jorge Reyes-77, ahí pueden encontrar los estudios que estamos haciendo y también en arroba A de Armando, de Ernesto, M de Mamá, de Ernesto, asesores.
Uh-huh. Muchas gracias, Jorge Reyes Casas, licenciado en Mercadotecnia.